Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniéndole las calles a esta jornada que está comenzando ya. Gracias por elegirnos. Hombre, realmente estamos viviendo una situación que para la mayoría de nosotros es una especie de distopía, porque no nos imaginábamos que esto nos podría llegar a ocurrir. Pensábamos que el peor de los virus nos podía cambiar la vida y que este vendría por la red, y sin embargo no ha sido así. Pero si repasamos la historia, nos daremos cuenta, bueno, pues que hay situaciones como esta, pues han ocurrido a lo largo del tiempo y en sociedades y en épocas en las que no se estaba tan preparados como hoy lo estamos. Bueno, pues para comprobarlo nos vamos a trasladar a una de las civilizaciones más renombradas a lo largo de la historia, la Roma Imperial, y lo hacemos con Néstor Marqués, arqueólogo, director del proyecto Antigua Roma al Día y autor del libro Fake News de la Antigua Roma. Néstor, muy buenos días, un placer volver a estar contigo.
Buenos días, Pulpo, un placer.
¿Cómo va la vida?
Bueno, pues como podemos, de momento en casa, intentando transmitir cultura, intentando transmitir la historia de la Antigua Roma a través de Internet, que es lo que tenemos que hacer ahora, estar en casa y aprender nuevas cosas.
Es lo que nos toca, porque aunque las fases pues vayan avanzando, hay todavía mucha gente que debe y quiere y tiene que seguir en casa. Estos días de confinamiento, Néstor, ¿has notado incremento de seguidores por parte de tu web, de tu Twitter, de todos tus puntos de acceso con la audiencia?
Yo creo que sí, que la gente ha estado más pendiente de las redes, ¿no? De lo virtual, que es en lo que hemos estado todos en estos meses. Y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Eso es realmente interesante porque parece que cuando nos quitan otras distracciones, entre comillas, como ir a lo mejor a un bar o ir a lo mejor a un partido de fútbol, pues parece que la cultura empieza a interesarnos cada vez más. Y tengo que decir con alegría que parece que cada vez más la historia de la Antigua Roma está gustando, también por lo parecidos que somos a los romanos, ¿por qué no decirlo?
Es verdad, en estos días que tanto nos hablan de la higiene, de lavarnos las manos, de tenerlo todo pulcro, de salir y entrar pero lavarnos enseguida las manos. ¿Cómo era Roma? ¿Cómo era la higiene en la Antigua Roma? ¿Era una ciudad limpia? ¿Había esperanza de vida?
Bueno, pues realmente hay que pensar que, claro, Roma es algo que es muy vasto, ¿no? A nivel temporal. Podemos hablar de una ciudad que prácticamente surgió de un cenagal rodeado por unas colinas, y también hablamos de una Roma 1000 años después que tiene un sistema de alcantarillado espectacular, que por cierto sigue en uso en la Roma actual, y que, bueno, pues realmente tiene unas medidas de higiene bastante, bastante buenas. Claro, también hay que plantearse que, por otra parte, los romanos gustaban mucho de usar baños comunales, retretes en los que estabas sentado casi rozándote con el de al lado, y bueno, pues claro, a nosotros eso ahora nos parecería un poco extraño, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Pero efectivamente, pero también, claro, hay que tener en cuenta que hay gente que, bueno, pues era muy rica y tenía acceso a esas alcantarillas y bueno, pues tuberías, pero hay otros que no, la gran mayoría hacían eso de agua va y tirando los residuos y los desperdicios por los balcones. Entonces, claro, imagínate que aquello de vivir en el centro de Roma no era idílico, ni mucho menos, y por eso la esperanza de vida era bastante, bastante corta. Estamos hablando a lo mejor de entre 30, 40, como mucho 50 años para la mayoría de las personas.
¡Qué barbaridad! Siempre que vienes al programa, Néstor, nos dejas un par de píldoras que yo luego alucino y maduro y digo, es que tenemos... A lo mejor a ti te hubiese gustado nacer en aquella época porque tú amas la Antigua Roma y la defiendes muy bien y la has estudiado y ahí estás, ¿no? Pero fíjate cómo ha avanzado la civilización. Seguro que había un montón de enfermedades raras que eran muy comunes en aquella época. ¿Tú de ahí tienes algún conocimiento?
Pues sí, efectivamente. Yo tengo que decir que me habría encantado vivir en la Antigua Roma, pero yo creo que con muchas vacunas puestas y con una pinza en la nariz, porque ya, debía oler bastante mal. Pero
y con
sí,
baños con puerta, ¿no?
Exacto. Efectivamente, había muchísimas enfermedades que ahora nos parecen insignificantes y que en ese momento podían suponer la muerte, ¿no? Una gripe, una diarrea o incluso, bueno, brotes que había de malaria continuos, pues claro, podían hacer que la población pues tuviera esa esperanza de vida tan baja, ¿no? Y de hecho, los romanos pensaban que las enfermedades contagiosas provenían de el mal aire, de un aire enrarecido y emponzoñado. De hecho, la palabra malaria es literalmente mal
Mal
aire,
aire.
¿no? Son,
Qué
es esa
fuerte.
palabra. Y asociaban todas esas enfermedades no a una transmisión de virus o de bacterias, sino realmente a un mal aire que viene, pues si quieres ahora hablamos de ello, por precisamente algo que habían hecho mal con respecto a los dioses, claro.
No, no, pues cuéntalo, o sea, directamente tira tú, ¿eso cómo podría ser?
Claro, pues es que los romanos, lógicamente, no tenían conocimiento ninguno de cómo se transmite una enfermedad realmente, ¿no? Los conocimientos médicos de la época no llegan a los nuestros actuales, pero por eso mismo los romanos tenían muy asociado todo el tema de la enfermedad, el contagio, a lo que ellos llamaban peste o pestilencia, que provenía de los dioses. Era un enfado de los dioses. Si los romanos habían roto lo que llamaban la Pax Deorum, es decir, la concordia, la paz entre los dioses y los hombres, pues los dioses les provocaban este tipo de pestilencias para castigarlos. Y entonces, claro, piensa que la reacción normal de un romano para vencer una epidemia, un contagio, es hacer una ofrenda a los dioses, es ponerse a rezar para que los dioses les ayuden en lugar de pues tomar medidas higiénicas que por supuesto no tenían ni idea de ni del distanciamiento, ni de las mascarillas, ni siquiera de lavarse las manos.
Es increíble lo que nos está contando Néstor Marqués, es un especialista en Roma. Claro, yo me pregunto si en aquella época, en la antigua Roma, había enfermedades bueno, que provocasen pandemias o epidemias, si esto está documentado, si hay constancia de todo ello.
Sí, efectivamente tenemos constancia por los propios autores clásicos, por los propios autores romanos, de que había muchas epidemias, es decir, contagios a nivel un poco local o regional. Tenemos, por ejemplo, una epidemia que asoló la ciudad de Roma en el año 65 durante el reinado del emperador Nerón, y sabemos, para que nos hagamos una idea de la cantidad de muertos, que en solo 2 o 3 meses murieron solo en la ciudad de Roma más de 30.000 personas. Estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos, y esa peste se llevó por delante a más de 30.000 personas, claro. Y además es que nos lo dicen los autores, que la gente se ponía a cuidar a sus enfermos y a llorar a sus muertos junto a ellos, y con lo cual
Claro.
pues se infectaban cada vez más y era un ciclo que no paraba. Pero es verdad que si bien sí había muchas epidemias, lo que los romanos no habían conocido nunca era una pandemia, es
Claro.
decir, un contagio global
Global.
totalmente. Y es que la primera que sufrieron fue en el año 165, durante el reinado del emperador Marco Aurelio y el emperador Lucio Vero, y es la primera peste, gran peste a nivel internacional, vamos a decir, del mundo antiguo. Y esto se debe a que, bueno, pues en ese momento del siglo II, el mundo romano dominaba pues todo el Mediterráneo, el norte de África, parte de Asia, buena parte de Europa. Entonces, ese mundo global, ese mundo conectado, un poco como el nuestro ahora, que está hiperconectado, pues hizo que no solo hubiera más transporte de mercancías, más transporte de personas, sino también más transporte de virus, de bacterias, a los que las personas de la otra punta del imperio no estaban acostumbrados. Y así, por supuesto, pues fue una pandemia devastadora totalmente.
Puede ser que esto tuviese algo que ver con la peste antonina, no tiene nada que ver.
Sí, efectivamente, esta es la peste antonina, la
Ah, claro.
llamada peste antonina. Claro, entonces, ese momento es el desencadenante de una gran plaga que hoy en día podemos saber por los testimonios que tenemos que seguramente se trataba de viruela y, bueno, pues que asoló, como te digo, desde Egipto
Sí.
hasta Britania, la Galia y, por supuesto, Italia y Roma en el centro, y causó una enorme cantidad de muertos. Era una plaga bastante, bastante potente, bastante mortal y, bueno, pues por supuesto, tocó a ricos, a pobres,
Claro.
a jóvenes y ancianos, a todo el mundo sin distinción, porque los virus, a diferencia de lo que pensaban los romanos, no entienden de clases y por mucho que uno rezara a los dioses más que otro, pues realmente no podían pararla.
Claro. Estamos en el año 165. En aquella época, cuando uno fallecía, ¿qué se hacía con los cadáveres? ¿De quién dependía hacerse cargo de los muertos por la pandemia en este caso?
Pues fue muy interesante porque en ese momento el emperador Marco Aurelio, que no debemos olvidar que tanto él como su corregente, el emperador Lucio Vero, seguramente acabaron por morir también de esta pandemia de viruela, pues lo que hizo Marco Aurelio fue pagar los funerales de mucha gente que no tenía dinero para costeárselos. Y de esta manera se deshacían más rápido de los cadáveres, porque eso sí, los romanos sabían que tener cadáveres cerca no era bueno para la salud. Y esto se lo tomaron muy en serio. No permitieron enterramientos en cualquier lugar, sino que lo hacían en lugares determinados para evitar contagio. Como digo, el emperador Marco Aurelio pagó estos funerales por parte del Estado, e incluso parte de esas ayudas que hizo a los más desfavorecidos salieron de subastar bienes del Palacio Imperial, lo cual es increíble y es un pensamiento muy interesante por parte del emperador Marco Aurelio.
Fíjate, yo tengo entendido que el propio pueblo romano lo que hacía era que culpaba a las legiones de haber llevado la pandemia hasta las ciudades y los pueblos. ¿Qué se sabe de esto, Néstor?
Sí, efectivamente, se extendió un bulo, una leyenda un poco conspiranoica, que lo que decía era que un soldado en la ciudad de Seleucia, en Mesopotamia, en la zona oriental, que estaban allí las legiones conquistando esa zona de los partos, pues decía el rumor que había abierto una arqueta y que de esa arqueta había salido un vaho, ese aire de pestilencia que había infectado a todo el imperio, y que las legiones que estaban volviendo de Mesopotamia hacia Roma, pues habían expandido toda esa pandemia. Hoy en día, por supuesto, sabemos que esto no es real, que la pandemia se habría extendido igual con ellos o no, y de hecho, los investigadores creen que en lugar de venir desde Mesopotamia, parece ser que podría venir de la zona de Arabia y que se habría extendido a través de Egipto hacia el resto del imperio. Pero como ves, pues la superstición está por encima de todas las cosas para los romanos y culpaban a las legiones y, por supuesto, también al emperador Lucio Vero.
Qué barbaridad, Néstor. De verdad da mucho gusto escucharte. Te lo digo de verdad. Yo no sé si en aquella época había médicos.
Sí, por supuesto que sí. Hombre, no vamos a pensar en médicos como los que tenemos ahora, no tenían ese conocimiento médico tan grande, pero sí, uno de los más importantes, si no el médico más importante de la antigua Roma, el más conocido, vivió en esa pandemia y vivió esa época, que es Claudio Galeno, que era un médico que nació en Pérgamo, en una ciudad de Asia Menor, y que, bueno, su fama era tan grande en la región, porque era médico de gladiadores, además, y es que los gladiadores tenían los mejores médicos siempre para curar rápido esas heridas que podían sufrir en los combates, y entonces se hizo tan famoso que decidió probar suerte, hombre, en Roma, por supuesto. Y allí, pues, tenemos algunas noticias que nos hablan de cómo había conseguido curar a un anciano que estaba enfermo en invierno, y eso, claro, era prácticamente imposible para los romanos. Y también se nos cuenta que una vez hizo una operación a corazón abierto a un esclavo y que, a pesar de que el propio Galeno no estaba muy seguro de que aquello fuera a funcionar, parece ser que el esclavo sobrevivió. Con lo cual, su leyenda en vida ya era increíble. Un médico poderosísimo y que al final, pues incluso el propio emperador le llamó para que le ayudara a intentar
Qué
pues
barbaridad.
controlar la pandemia. Y es verdad que del propio Galeno no tenemos una descripción que podríamos esperar de la pandemia, porque para él el componente mágico y el componente divino de todo este tema eran, por supuesto, muy real, y sus tratamientos también iban en ese sentido, pero sí que tenemos una descripción muy interesante de muchos pacientes a los que trató y de todos sus síntomas. Y precisamente por eso hoy en día sabemos, los investigadores podemos saber, que efectivamente era viruela lo que estaban
Claro.
sufriendo. Un testimonio muy interesante.
Pero mucho, Néstor. Yo me pregunto, los gobiernos de aquella época, no sé qué medidas tomaban cuando veían lo que le pasaba a la población.
Bueno, pues realmente poco se podía hacer cuando toda la población estaba infectada, pero sí que es verdad que hemos hablado de esas medidas para los funerales, para los entierros, incluso esas ayudas económicas al pueblo y también, por supuesto, medidas mágicas, medidas religiosas y apotropaicas, es decir, de buena suerte para evitar esa pandemia. Y es que, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó el emperador Marco Aurelio cuando se empezó a desatar esta pandemia fue la de hacer un lectisternio. Un lectisternio es un ritual en el que se colocaban las estatuas de los dioses sentadas literalmente en una mesa con comida para que, bueno, pues lo tomaran como una ofrenda de un poco para hacer las paces con los hombres y intentaran así los romanos pues devolver las cosas a su cauce. No creo que sirviera de mucho, pero esa era una de las formas más importantes y sobre todo muy especiales, ¿no? Pues solo se usaba en momentos muy críticos como pudo ser este.
Fíjate, a mí Néstor me llama mucho la atención de que siendo la civilización romana, ¿no? Esta forma de crear ciudad, de crear población, de crear comunidad, que no se diesen cuenta de la importancia de lo que es una cuarentena o de lavarse las manos o el distanciamiento, ahora tan de moda en estos días, trágicamente, por lo que estamos viendo con el COVID-19. Pero esto, a lo mejor, de haberse llevado a cabo esta cuarentena, lavarse las manos en aquella época, lo mismo ni siquiera les hubiese provocado rebrotes.
Pues efectivamente, pero como bien dices, esto no lo tenían en la cabeza. De hecho, fíjate, hay un amuleto que apareció hace unos años en Inglaterra, que es un oráculo de Apolo, el dios Apolo, que recomendaba como consejo divino no dar besos a otras personas. Y fíjate que ahí, bueno, pues un
Cuidado,
poco
cuidado.
estaban dando en el
Sí.
clavo sin prácticamente pretenderlo.
Sí, sí,
Pero
sí,
es
sí.
cierto que la mayoría de las personas no tenían estas ideas y lo único que hacían a lo mejor para protegerse era hacer una inscripción mágica que colocaban encima de las puertas de sus casas, como si pensaran que así esa pestilencia no iba a atravesar el umbral de la puerta. Pero realmente sufrieron rebrotes, hubo un rebrote en los años 80 de ese siglo segundo, incluso hasta el año 192 siguieron esos
Madre mía.
rebrotes de la viruela. Tanto que en un imperio de 75 millones de habitantes más o menos, pues tenemos que estimar, o los investigadores han estimado, que pudieron llegar a morir entre 7 y 10 millones de
Uf.
personas. Están diezmando literalmente la población del imperio en 20 años esta pandemia. Fue de verdad terrible.
Néstor, afortunadamente después de la tormenta llegó la calma. ¿Qué es lo que ocurrió tras esos 20 años de complicaciones, de pandemia, de epidemia, de enfermedades?
Bueno, pues por suerte la sociedad romana era muy resiliente, esta palabra que significa que ante la adversidad se sobreponen como sea y hubo al menos otros 40 o 50 años de esplendor máximo con la dinastía de los Severos y por supuesto, pues en un momento en el que había habido tantos muertos, la solución de los romanos fue traer muchas vidas nuevas al mundo para mantener así la población. Es verdad que hubo una pequeña crisis económica, es verdad que hubo momentos un poco tristes y bastante terribles, pero se recuperaron bastante bien, todo hay que decirlo, y pues todavía resurgieron de sus propias cenizas, con lo cual hay que aprender mucho de los romanos que han sufrido y sufrieron muchísimo más que nosotros, y bueno, pues supieron salir adelante, y yo creo que lo que nos toca también es eso, saber salir adelante.
Me dice Juan Manuel que dice Pulpo, Néstor Marqués es un auténtico crack. Yo le sigo en las redes sociales y he aprendido un montón de cosas y es una gozada que cuentes con él para poner las calles. Digo, pero claro, es que Néstor ya está en la tercera o la cuarta vez que vienes al programa, ¿no?
Sí, efectivamente. Oye, yo encantado de contaros un poquito de historia y de cultura romana aquí para empezar el día.
Qué bien. Me dice Mariló que cuántos habitantes había en el Imperio Romano y cuántos muertos se supone que pudo haber.
Pues sí, lo acabamos de comentar, ¿no? 75 millones de personas, fijaos,
Sí.
una población bastante importante
Hombre,
para la época.
claro.
Y pues eso, entre 7 y 10 millones de muertos. Y seguramente sabemos incluso que en el primer invierno en el que la pandemia llegó a extenderse por el imperio, se debieron de producir los primeros 2 o 3 millones de
Fíjate.
muertos, solo en un invierno. O sea, fijaos la virulencia de la pandemia.
Néstor, ¿esto podría influir el tema de la decadencia del Imperio Romano o no tiene nada que ver?
Bueno, realmente algunos autores ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX pretendieron asociarlo con, bueno, pues totalmente, ¿no? Y es verdad que ahora eso lo podemos matizar mucho. Es cierto que, bueno, pues pudo tener un poco de la culpa, una pequeña parte, porque al final la decadencia y la caída del Imperio Romano no se deben a un único factor, tienen muchísimos factores, como puede ser pues esa venida de los pueblos bárbaros del norte, o también las crisis económicas, o incluso el cambio climático que se produjo a finales del siglo IV y V después de Cristo. Pero bueno, no podemos decir que la pandemia, en este caso una de las muy pocas pandemias que sufrió Roma, tuviera directamente que ver con la decadencia y con la caída del imperio.
Oye, cuéntame, ¿qué es esto de fake news de la antigua Roma? ¿Ahí ya también se andaban con cosas raras y mentirijillas o qué?
Hombre, por supuesto que sí. Los romanos
¿En serio?
Han hecho todo lo que hemos hecho nosotros, ya lo han hecho ellos. Y por supuesto, el tema de las mentiras, la propaganda política y esto de atacar siempre al oponente, esto ya lo conocían perfectamente. Y precisamente por eso he escrito este libro que se llama Fake News de la Antigua Roma, en el que intento poner un poco las cosas en su sitio y desvelar estas mentiras que nos han contado siempre y que los propios romanos se creían de sí mismos.
Qué grande, arqueólogo, director del proyecto Antigua Roma al Día y bueno, y destacamos ahora su nuevo libro Fake News de la Antigua Roma. Néstor, siempre es un placer hablar contigo. Esperemos que lo hagamos en breve. Aquí siempre tienes tu plataforma para lo que necesites.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, Néstor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.